Sarmiento, en familia.
Decía María Camila Guerrero hace un momento en familia que ella había logrado estos niveles de desarrollo de su participación gracias a que no hubo preguntas sin respuestas, a que no hubo temas tabús en su formación. Por eso hemos invitado hoy a En Familia a un experto en esto de temas tabús. Tema tabú por excelencia es la educación sexual. Luis Bermúdez, docente del Colegio Gerardo Paredes, institución educativa distrital de la localidad de Suba, ha ganado el premio Compartir al Mejor Maestro precisamente por romper ese esquema del tema tabú. Profesor Bermúdez, ¿cómo le pareció lo que dijo María Camila? Y en general, ¿cómo es que ha hecho usted para poner un tema tabú como el sexo de manera transversal en todo el currículo de su colegio?
Pues buenos días a todos los oyentes de En Familia, a ti, Judith. Pues mira, efectivamente Camila tiene toda la razón. En esa cuestión de proteger a los menores de ciertas cuestiones que pueden ser negativas, creemos que la mejor manera es ocultar la información. Y lo que hacemos es precisamente meterlos en una burbuja de cristal que les va a impedir cualquier proceso de participación. Y el tema de sexualidad es uno de ellos. El tabú se va rompiendo con información. Cuando uno en los procesos educativos le va diciendo a los estudiantes la verdad, la realidad de las cosas tal cual como son, por muy crudas que sean, el estudiante se puede dar toda un panorama general de lo que realmente está pasando en su contexto y empieza a querer transformarlo. Pero en ese proceso es muy necesario escucharlo, porque es que a veces, como decía Camila, nosotros los adultos creemos que la voz del niño no es válida, que porque él no tiene experiencia, que porque él es demasiado pequeño. Y resulta que completamente equivocado, porque ellos son actores sociales que están vivos dentro de la realidad social y están inmersos en ella. Y cuando nosotros queremos romper tabús con jóvenes y adolescentes, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que ellos tienen voz y vincularlos con información.
¿Y qué decirle a quienes opinan que de eso no hay que hablar, y sobre todo si están tan chiquitos, que eso despierta el interés sexual a temprana edad, que eso lo que hace es inducir a las relaciones sexuales sin control?
Eso no es así. Mira, primero, la incentiva a las relaciones sexuales, eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace la misma biología, la misma naturaleza humana, el desarrollo psicosexual. Además, tenemos que tener en cuenta que las relaciones sexuales a temprana edad siempre han estado en nuestra cultura. Es más, fueron avaladas, eran culturalmente aceptadas. Desde que la niña llegaba a la menarquia, ya la familia estaba preparándola para que consiguiera marido, para que se casara. Se celebraba precisamente la menarquia con los 15 años. O sea, culturalmente, en América Latina, el embarazo a temprana edad no era reprimido, al contrario, era alentado. ¿Cuándo se volvió un tabú o cuándo se volvió un problema? Cuando se incorpora en Colombia en los años 80 los derechos del niño y los adolescentes. Ahí es cuando se le dice a Colombia que tiene que acabar con esa práctica cultural. Entonces, eso nosotros lo que estamos realizando es eso, acabar una práctica cultural que no es nueva con nuestros jóvenes, sino que viene arraigada históricamente y que tenemos que precisamente romper los quistes culturales que todavía sigue promoviendo los embarazos a temprana edad. Nosotros éramos un colegio que teníamos las más altas cifras de embarazo a temprana edad y hoy las tenemos en cero. ¿Cómo? Porque tenemos un currículo precisamente en contexto e informado y un currículo que fue construido a partir de la voz del joven, escuchándolo, porque no ve que es él el que está quedando embarazado y embarazada. Entonces ellos son los que nos tienen que dar las fórmulas, ellos la tienen porque ellos viven esa situación día a día, y cuando nosotros confiamos en la voz del joven, lo único que hacemos es orientarlo y construir precisamente información conjunta. Y cuando los involucramos, como hicimos nosotros con el currículo que ellos mismos ayudaron a construir, efectivamente estamos todos, estudiantes y docentes, andando por el mismo camino y trabajando por el mismo objetivo. Un currículo informado, sin tabú, sin tapujos, y mira los resultados que tuvimos. No tenemos embarazos hasta el momento.
Bueno, profesor Bermúdez, gracias por estar con nosotros hoy en familia.
Gracias, Judy, a ti y a todos tus oyentes, muchísimas gracias.
Tu voz es una hoguera, una hoguera encendida por el sol.
decíamos, no se trata solo de escuchar a los adolescentes, sino de darle importancia a lo que dicen y de hablar sobre lo que ellos dicen y de aportarles puntos de vista y de tomar las decisiones con base en lo que ellos están manifestando. Por eso, porque todos los chicos que han hablado hoy han dicho que la educación es un problema grave en el país, nos acompaña uno de los expertos en educación más reconocidos que tiene Colombia, el doctor Francisco Cajiao. Usted oyó a los niños, cuéntenos qué opina de lo que dicen.
En primer lugar, muchas gracias, Judy, por echarme flores, pero me parece más interesante tener nuevos expertos que son estos jóvenes. A mí me conmovió oírlos porque desde hace muchos años vengo oyendo a los chicos en los colegios, en las comunidades, en la universidad, y pienso que tienen mucha mayor claridad que los adultos en muchísimas cosas, pero además tienen una visión que les permite ver problemas que los adultos ya no vemos porque lamentablemente nos acostumbramos a ellos. Lo que me parece más significativo es el entusiasmo con el cual ellos manifiestan su vocación de participación. Y esa vocación de participación es indispensable en un momento en el que Colombia necesita realmente renovar sus voces. Y yo creo que la voz de los estudiantes y de los jóvenes está llena de planteamientos éticos. A mí me parece que frente a las crisis de corrupción que tiene el país, la única salvación es escuchar a los niños y a los jóvenes que todavía no han sido pervertidos por la ambición y por el deseo desmedido de controlar el poder y el dinero, que al final son lo mismo. Me gustó mucho ver que una de las entrevistas que escuché es de una chica que ya está en la universidad y que está estudiando por el programa de ser filopaga. Me gustó porque esa niña debería tener derecho a ir a la universidad, no porque hubiera un programa de ser filopaga, sino porque siempre todos los chicos que están en esa dimensión lo merecerían. Hay una equivocación en pensar que hay unos que son pilos y otros que no. Yo creo que hay unos que tienen oportunidades, que tienen más fuerza, que su familia los respalda más o que su entorno los reconoce más, y otros que no, pero sin excepción tienen una concepción del mundo más clara y más limpia. De manera que para mí es no solamente importante, sino emocionante, y emocionarse con voces nuevas yo creo que es el principio para ponerles atención. Estos consejos realmente en muchos países que se han arriesgado tienen poder decisorio porque son consultados por los alcaldes, son consultados por las autoridades. Y no simplemente que sea un adorno bonito, juvenil, que donde ellos dicen muchas cosas y después nadie les hace caso, ni ellos tienen oportunidad de hacer seguimiento y rendición de cuentas.
Claro, doctor Cajiao, qué bueno que lo diga usted, porque uno de los componentes que tiene la existencia de este consejo es que sus decisiones no son vinculantes para el Instituto y para el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Es decir, todavía no obliga, por decirlo de alguna manera, lo que los niños y las niñas opinen.
Sí, yo creo que esa es la clave de todo esto y por eso es muy loable que sea el Instituto de Bienestar Familiar el que promueve esto. Pero esto debería instalarse, es alrededor de quienes toman decisiones y quienes toman decisiones que importan a los niños en primer lugar son los alcaldes. Pero incluso hay un nivel más abajo en términos de cantidad, no de importancia, que todavía no termina de funcionar a pesar de que está en la ley, que son los gobiernos escolares. Los niños tienen que poder participar desde el nivel de la escuela y así pueden participar los niños que están en la primaria, en la secundaria, en la educación media, así como en las universidades.
Bueno, doctor Cajiao, como siempre, un placer contar con su presencia en En Familia. Doctor Abel Matiz, después de todo lo que hemos escuchado hoy en el programa, de oír a los consejeros, de oír a los expertos, de oír a la agencia PANDI que hace esta resalta esta importancia del trabajo con los niños, ¿cuál es su mensaje? ¿Por qué es importante la participación, no solo aquí en el ICBF, sino en todos los escenarios de la vida nacional?
Te voy a contar rápidamente una experiencia. Yo llevo trabajando con niñez y adolescencia cerca de 6 años en el ICBF. A partir del momento en que tomamos la decisión de incluir a los niños como actor fundamental en los procesos de construcción de nuestros programas, de nuestras estrategias, empezamos a notar cambios en la calidad de nuestras acciones. Es decir, cuando nosotros tomamos decisiones desde arriba, sin escucharlos, el alcance que tenemos es muy precario. A partir de su participación y a partir del momento en que ellos empezaron a hacer lo más importante en nuestros programas, en nuestras acciones, en nuestras estrategias, esto empezó a tomar una importancia definitiva. Ellos se apropiaron de los programas, ellos se empoderaron de los procesos. Hoy contamos con grupos como Guardianes del Tesoro que están en los procesos de vigilancia y control social. Tenemos un proceso de participación y control social fuerte a través del programa Generaciones con Bienestar, en donde participamos a nivel nacional y ellos opinan acerca de la calidad de la atención. Eso nos ha permitido formar líderes para que lleguen a los consejos de política social, para que se sienten a hablar con los alcaldes, con los gobernadores y les cuenten cuáles son sus necesidades, les cuenten cuáles son sus deseos, le cuenten cuáles son sus sueños y cómo quisieran que el Estado respondiera a tantos anhelos que tiene la niñez y la adolescencia en el país. Por eso yo creo que es importante que nosotros empecemos a crear los espacios y unos espacios que se adapten a sus dinámicas, a sus lógicas. Ellos hoy participan, los niños y los adolescentes participan en las escuelas, participan en las familias, participan en sus grupos, participan en los equipos de fútbol y hablan y todo el tiempo están opinando, pero tenemos que darles espacios para que esas opiniones lleguen a los oídos de quienes tomamos o toman decisiones en el sector público para resolver las necesidades que ellos tienen. Es fundamental crear espacios de verdadera participación significativa e incidencia en donde lo que ellos dicen sea tomado en cuenta y se vea reflejado en la calidad de políticas que nosotros definimos para la niñez y la adolescencia.
Muchas gracias, doctor Matiz. Gracias a todos los que hicieron posible este programa sobre participación de los adolescentes en las decisiones que les atañen a ellos. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros también en sus hogares y sigan como siempre en la mejor compañía, Caracol.